Buenas noches. Muchas gracias a todos. Aquí estamos en el Tortoni. Bueno, en una noche fría, llovizna, no hay mucha gente hoy aquí, después del viernes en que estuvimos con el teatro lleno, estamos aquí en esta cosa íntima de gente que viene con el paraguas goteando, cada tanto se abre la puerta y entra una figura chorreante, entra, digamos, en el recinto Domingo Sarmiento. Como decía aquel verso, ¿no? Bueno, así que vamos a ver la voz de Guillermo Stronati.
Auspician La Venganza Será Terrible, Provincia Seguros, una empresa del grupo Vapro. Movicom, con el respaldo de Bell South. Protéjase en serio, Swiss Medical Group. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. A ver.
Usted lo salude, vamos.
Bueno, saludo a Anabel, a Analía, a Marga, a Gogó y a Roberto.
¿Usted, querido Stronati, tiene algún saludo?
Tenemos saludos para las enfermeras Fuentes, de apellido Fuentes y Cepeda, de Clínica Norte. También para Ricardo Martínez, gerente de productos de Vagó, y para Luis de la Fuente, director de esa empresa. Bueno. ¿Tenemos un aviso de Arcor por allí para el auspicio? Le damos la bienvenida a Arcor.
Hágame el favor, sí.
A ver. Pero estoy casi
¿viste
seguro?
¿Viste cómo te cansa
me
esperar?
Dijeron, mire, ah, no era Arcor. Ese. Auspicio Dolina Arcor, Sociedad Anónima. ¿A dónde están las golosinas?
Inventémonos nosotros. A ver,
para las golosinas Arcor.
Ya. Golosinas Arcor, ¡qué ricas!
No le gustó. Vamos con otra
no
variante.
Le gustó. A ver,
póngalo, operador.
Bueno.
Arcor exporta alimentos y golosinas a más de 100 países. Por eso es la multinacional argentina con mayor cantidad de mercados abiertos en el exterior. Arcor, 50 años, dándole sabor al mundo.
Me gustaba más de nosotros. Porque este no dice que son ricas.
No dice, habla de la empresa en sí.
Pero son ricos.
Son riquísimos. Todos los productos de Arcor son buenísimos. Y le damos la bienvenida a la gente de Arcor, que es auspiciante desde hoy. De nuestro programa, de La Venganza Será Terrible.
Bueno. Podemos hacer incluso el programa mientras comemos caramelos con ruido de papeles.
Sí. Usted tiene la habilidad de masticar el caramelo y cómo hay que esconderlo, ¿no?
Hay que esconderlo en la
boca.
En las cavidades que producen las caries. Señores, yo también tengo un montón de correos electrónicos que agradecer, pero también, ya que estamos y ya que es una noche inhóspita, aprovecho para agradecer a ustedes que me permiten hacer este programa y estar con amigos y entusiasmarme con una que otra idea en noches como esta, que habitualmente uno debe pasarlas encerrado en su casa, mirando la televisión, recordando el pasado, comprobando el no funcionamiento de algunos artefactos domésticos y de algunos artefactos cósmicos. Comprobando en general el mal funcionamiento del país y del universo, viendo cómo no lo llaman a uno las personas que uno más quiere y más desea, etcétera. De modo que les agradezco mucho estar aquí traficando con ideas, aunque más no sea de vuelo gallináceo. Agradezco correos electrónicos como el de Fernando, el muchacho del Ángel Gris de General Rodríguez. Bueno, muchas gracias. Mariela, la de las preguntas sin respuestas, nos felicita, dice que añora los tiempos en que era peronista y tenía ideales. Alguien le desea un beso, no le desea un beso, sino que le manda un beso a su marido Darío Ivo, pero no firma, para evitar compromisos, seguramente. Bueno, acá, decime por favor quién fue el sucesor de la reina Elizabeth, la llamada Reina Virgen, o sea, Isabel I de Inglaterra, ya que esta no tuvo herederos. Esta tiene nombre.
Sí, esta. Sí.
Esto nos dice Claudio Torres, que dice que cuando te falta alguien para jugar al fútbol, avísame. Siempre me falta, nos están faltando, estamos con graves problemas para juntar los 10, para conseguir una cancha con piso de parqué, para no romper.
Y bueno, lo decimos a través de la radio, una cancha con piso de parqué necesitamos.
Claro, que no quede tampoco en Bancalari.
No.
Quede más o menos, en algún lado.
De fútbol 5.
Claro, y un arquero y un zaguero.
Sí, arquero y zaguero, sí.
Claro, sí. Calculamos que el palo vendrá, ¿no?
Sí.
Bueno, ese estamos haciendo que cuenta entre nosotros. Con respecto a la reina Isabel, el rey que la sucedió a su muerte en 1603 era nada menos que el hijo de su archienemiga, María Estuardo, a quien ella misma mandó matar, ¿no? Así que Jacobo fue rey de Inglaterra a la muerte de Elizabeth. Bueno, a Javier de Santa Fe se queja, dice, ¿qué hacen con los mensajes? ¿Se los comen? ¿Qué quiere? Los estudia Rolón para analizarnos. Ya es la cuarta vez que le escribo y no me leen. Le voy a explicar por qué no me leen, por qué no los leemos leyendo el mensaje. Dice, tengo una duda. ¿Es cierto que Atila atajaba muy bien? Porque me dijeron por ahí que era el rey de los hunos, dice Javier de San Juan. Creo que le estábamos haciendo un favor, mi amigo. Bueno, Pablo Franchini, muchas gracias. Ha abierto una página de correos electrónicos. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Soledad, aunque más conocida como Chale, y saludo. Bueno, de Colonia de Sacramento nos escribe Ana Ailén Nasif de Sánchez. Bueno, nos saluda por nuestro cumpleaños. Recuerda que los tubos de dentífrico actuales son de plástico, de modo que siempre presentan el aspecto de un tubo lleno.
Sí, uh-huh. Es verdad. Están como inflados.
Y no son eternos como los antiguos de plomo, que siempre guardaban en el cuellito un poco más de dentífrico. Pero hay otro problema. Uno no sabe por dónde va.
Exactamente, eso le voy a
decir. Uno no sabe por dónde va.
Claro, y no sabe si está lleno solamente cuando lo...
Claro, entonces pesar, no sabe, ¿no? Si empezar a mezquinar. No sabe, bueno.
Que usted cuando ve que le queda poco entra a mezquinar.
Yo le mezquino, claro.
Al principio cuando, le pone mucho, ¿no?
Claro, igual que el champú. Cuando usted ve que le queda para una lavada de cabeza, deja un cacho porque dice, me voy a olvidar de comprar.
Seguro.
Y después a la vez siguiente le echa agua adentro y sacude. Y agarra un tarro que se olvidó de tirar.
Menos mal.
Está completamente vacío. Sí. Pero le echa agua adentro y ve que una especie de grasita se junta ahí, claro, se echa. Sí. Y le da, ¿no? ¿Qué sé yo?
Hace espuma enseguida.
Bueno. Carlos de Palermo, de Palermo, de Montevideo, ¿eh? El barrio de Lonjas en Montevideo. Nos escucha por El Espectador y dice que también los sábados y domingos de 23 a 24 horas. Okay. Gastón Martínez es de Córdoba, muchas gracias. Susana. Otra vez, un lindo mensaje de Susana. Qué lindos mensajes nos da Susana. Incluso a partir de estupideces que uno dice. Ella trae a colación a Sartre. Y uno dice... Alguien pregunta, ¿qué puedo hacer? Estoy enamorado y no me hacen caso. Y la respuesta aquí es nada. Y ella cita a Sartre. Empieza con el ser y empieza con la nada, pero bien, además. Qué suerte tener a alguien que saque aceite de las piedras. Teresa lo presta y dice que vino el viernes al teatro y que nosotros la tratamos muy bien. Si habrá equivocado el teatro, seguramente. El picaflor de Alas Rotas quiere que hablemos de Wagner y del amigo de Wagner. Angie de Chivilcoy también saluda. Tenemos muchos mensajes, estamos un poco aburridos hoy. Digo, para los que no son los que han enviado estos mensajes. David Dotto vive en Quilmes, un largo mensaje, que le agradezco mucho. Lucho y Tito, desde Córdoba nos escribe Mariana, que dice que nos escuchan todas las noches, y eso. Acá Laura, Nora y Silvia Brondo son de Córdoba. Juan Carlos Bollone es el varón de la magia, es un mago. Débora vive en Tucumán. Hay gente que está escuchando ya a través de LB7 Radio Tucumán. Recuerdo, LB7 Radio Tucumán transmite nuestros programas. Muy junto bien. Con la Radio Universidad de Córdoba, LB10 de Mendoza, algunas radios que se han colado a nuestra pequeña cadena, una cadenita de tres o cuatro eslabones. Pero bueno, desde San Martín de Mendoza nos está escuchando seguramente Pablo Lienza. Bueno, que dice que le gustan estas cosas, que ha comprado el libro. Claudio Liniares, ¿será? Bueno, quiere la partitura de la canción de nuestro programa. Pero claro, nosotros no podemos decir nada porque no somos autores de esa. El autor es el señor Fritz Kreisler. Y la partitura debe estar en cualquier parte, las penas de amor y las alegrías de amor. Pregúntenle a cualquier estudiante de violín, que andan por ahí, por todas partes. Gracias también a Daniel de Montevideo, y bueno, que es del barrio sur de Montevideo, ¿eh? Y me charla un poco acerca de cómo solucionaban los romanos sus problemas de agua, ¿eh? Y dice que en la Roma de la Antigüedad Clásica, el consumo per cápita de una ciudad de 1 millón de habitantes, más o menos, yo creo que menos de cualquier manera, era de 1000 litros, y ahora es de 300 litros. ¿Sí? Bueno, ya sabemos y hemos hablado acerca de los acueductos romanos, de dónde las traían. Creo que fue cuando hablábamos de Claudio, ¿eh? Cuando hablábamos de Claudio, hablamos también de los acueductos romanos. Listo.
Luego muy bien. Seguimos con esto. El número de teléfono de Radio del Plata, aquí en el Café Tortoni, 4343-1301, 4343-1301. Su apuesta contribuye a los planes sociales y trasplantes de órganos. Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires presentan este bloque inicial en La Venganza Será Terrible.
Tenemos un nuevo catálogo de lugares raros, ¿eh? De lugares misteriosos, maravillosos, inexistentes quizá. Y empecemos con los celtas, nuestros amigos los celtas. Y visitemos entonces a Nun, que es el mundo de ultratumba de los celtas, gobernado por el rey Araun. Algunas zonas de Nun son similares a los más hermosos campos de Irlanda, ¿eh? Otras regiones son oscuras y así. Es que Nun es una combinación de paraíso e infierno. Para no andar malgastando los terrenos fiscales de la divinidad, esta gente, los celtas, ha ubicado el paraíso y el infierno en el mismo lugar, que a mí me parece que está bien. A mí me parece que está bien porque bien sabemos que lo que para uno es paraíso, para el otro es infierno. Sin embargo, dicen ahí, antes de sin embargo, hay que decir que si el paraíso y el infierno están en el mismo lugar, viven juntos los virtuosos y los pecadores. Podría suceder, digo yo antes de leer, ¿no? Podría suceder que no hubiese la idea de virtud y de pecado, y en ese caso tampoco de cielo y infierno. Pero acá debe haber, porque si se hace la salvedad de que el paraíso y el infierno estaban en el mismo lugar, es que hay la idea del paraíso y el infierno. Si no, serían unos campos cualesquiera, como los que había en tantas mitologías, a donde iba la gente después de morir, sin que nadie empezara a preguntar si había sido bueno o malo, vio cómo es la gente, ¿no? No puede uno entrar a ningún bailongo sin que le pregunten quién ha sido. No puede uno ir a sacar un crédito sin que le pregunten quién ha sido. Y no puede uno golpear las puertas del paraíso, dije, sin que algún funcionario celeste le pregunte quién ha sido para ver dónde le toca a él. El caso es que aquí los virtuosos y los pecadores estaban separados. Vivían en el mismo lugar, en el mismo barrio, podríamos decir, pero estaban separados. Los pecadores padecen en Anún el siguiente castigo. Pasan la eternidad en silencio, y andan por ahí sin detenerse nunca. Bueno, pasar la eternidad de alguna manera, no importa cómo, aunque sea comiendo un marrón glacé, ya es una tortura. Lo que es torturante es la repetición de un solo acto. Supóngase que no pasaran la eternidad en silencio y sin detenerse, como es este caso. Si no, ese yo, manejando un velocípedo, que a primera vista parece una actividad más o menos grata, pues sería infernal. Lo que hace, lo peor que tiene el infierno es su duración. Pues bien, acá los que merecen un destino mejor, en cambio, pasan la eternidad en una fiesta perpetua. Esto no molesta, porque la fiesta no es un acto, sino que es una colección de actos, los cuales pueden irse variando. No hay una sola manera de hacer una fiesta, como sabe cualquiera. Pues bien, Por ejemplo, salen de cacería con el rey Araún, beben en fuentes de las que sale vino y comen de un caldero mágico, el famoso caldero mágico de Robert Graves, que entre otras propiedades, que ya conocemos, propiedades de guerra, etcétera, está lleno siempre hasta el borde de guiso. Siempre, no importa cuánto guiso se sirviere uno. Siempre el caldero está hasta el borde, como el tubo de dentífrico. El antiguo, naturalmente. Como sabemos, la existencia de aquel caldero inquietó a muchos héroes de la antigüedad, entre ellos al rey Arturo, que organizó expediciones al mismísimo infierno, a Lanún, para ver si se hacía con el caldero. Nótese que si algún héroe hubiera podido llevar el caldero al mundo de los vivos, hubiera adquirido mágicamente propiedades curativas, porque ese caldero curaba, porque ese caldero abastecía, es decir, el sueño de cualquier gobernante. Dicen que cualquier persona enferma o herida que se metía en el caldero recobraba la salud y vivía muchos años, mucho más que cualquiera de sus contemporáneos. El rey Araún, el rey de aquel lugar, del mundo de ultratumba, siempre recibió amablemente a los invasores, invasores que perdían todo su miedo cuando el propio Araún los convidaba a las cacerías y celebraciones que había en aquel lugar. Pero cuando los invasores, confiados, creían tener la oportunidad de afanarse el caldero e insinuaban cualquier movimiento sospechoso, se veían rodeados por las legiones de los muertos, que eran los más valientes, naturalmente porque estaban muertos. El muerto es, por naturaleza, muy valiente, no tiene nada que perder. Y así sucedía que los invasores huían con las manos vacías. Me gustó este lugar, lugar de los celtas. Hagamos un recorrido por la geografía mítica que Plinio el Viejo glosó en su Historia Natural. Plinio daba la ubicación de cierto lugar y después contaba los detalles que lo hacían extravagante. Por ejemplo, ahí estaba la Tierra del Mal de Ojo, que parece que queda cerca del Polo Norte. Conviene que el viajero sepa que no debe dejarse campanear, ¿no? Cuando uno lo mira, mejor dicho, hay unas mujeres ahí en la Tierra del Mal de Ojo que te miran y te matan. Así de fácil es el país, no hay ninguna otra descripción. Cerca del Polo Norte hay mujeres que te matan y te morís. Mejor dicho, que te miran y te morís. Sí. También cuando te matan, efectivamente te morís. Pero eso sucede en cualquier parte. En cambio aquí, te miraban y te morís. En el país de los arimaspios viven los mirmicoleones. Mirmicoleones, que como su nombre indica, son mezcla de león, la parte anterior es de león y la parte posterior de hormiga. Nacen de la simiente del león tras fecundar el huevo de una hormiga. Su doble naturaleza les impide comer carne y vegetales, de modo que se mueren de hambre. Está la tierra de los blemios, que es una región del África habitada por gente sin cabeza que tiene la cara en el pecho. Esto no les afecta, salvo en el detalle de tener que girar todo el cuerpo para mirar a su alrededor, porque carecen de cogote, naturalmente. Se alimentan, eso sí, de carne humana. Último lugar raro citado por Plinio, la isla de Lixus, situada en el África también. Hay en Lixus árboles que dan frutos de oro. Los pétalos de sus flores también son de oro y hasta hay insectos de cuerpo metálico y alas doradas que toman el jugo áureo de los frutos. Las frutas tienen jugo de oro. Hablemos de Babilaria. Ahí anduvo Pierre-François de Fontaine. Se trata de una isla situada en el mar oriental de la China, el sudoeste del Japón. Es parecida a Amazonia porque está gobernada por mujeres. La capital es Ramaja. Es un lindo nombre, por cierto. En Ramaja. Bueno. Argentina hace el mundial. Bueno. Dice, las muchachas tomaron el poder después de la batalla de Camaraca, que también es Ramaja y Camaraca.
Se la buscaban, ¿eh?
Es extraordinario, ¿eh? La reina Aiginú, eso es horrible, Aiginú primera, se enfrentó al ejército de su esposo. Qué lindo, ¿eh? Voy a enfrentar al ejército de mi señora esposa.
El juego.
Aiginú ganó la batalla. Aijuna es mejor que Aiginú, ¿no? Aiginú ganó la batalla al poner en primera línea a muchachas jóvenes y hermosas. Parece que los hombres no pudieron resistir los encantos de estas muchachas y se rindieron. ¿Eh? La reina tiene un serralio en donde, desde luego, hay hombres. Así como los sultanes tienen su harén, esta reina tiene una colección de fulanos en una pieza. Y ahí elige a sus compañeros de cada noche. Sin embargo, la reina no puede tener más de un marido a la vez. Elige el marido de ahí, del serrallo, pero uno solo a la vez. El elegido de ser su consorte por lo menos durante un año. Solamente uno por año, Como sucedía en la estructura matriarcal anterior a la llegada de los pelasgos en Europa, ¿no? En donde por ahí había reyes que a los que se les permitía operar como reyes consortes durante un tiempo limitado, que ese tiempo generalmente era un año. Bueno, los muchachos de Babilaria deben entregarse a la música y a la poesía y deben preocuparse por su aspecto con el solo efecto de halagar a las damas. O sea, están los tipos ahí en el harén, cuidando su aspecto, peinándose bien a la gomina y aprendiendo música y poesía, para las reinas de Ramaja. Y de su música y de su poesía salen cosas como en Ramaja, en Ramaja, en Ramaja, en Ramaja. Bueno, es que no le toca el turno. Los muchachos de Babilaria, ya se lo dije, pero bueno, nos vamos de Babilaria. Es otro lugar gobernado por mujeres, es Cabalusa.
Parece lumpa ese.
Cabalusa, 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 Cabalusa. Bueno, Luciano de Samosata dijo algo sobre esto. Parece que es una isla del Atlántico poblada por mujeres feroces, que en lugar de piernas tienen patas de asno. Que no solo son feroces, entonces. Y que al parecer son antropófagas. El desafortunado viajero que viniere a desembarcar en Cabalusa será obligado a hacer el amor con sus habitantes. Claro, únicamente por obligación. Va uno a entreverarse con una persona que se dedica al canibalismo y que tiene, en vez de piernas de mujer, patas de burro. ¿Eh? Es más o menos como un burro, pero peor, que el burro por lo menos no te come. Parece que tras la unión obligaban a los viajeros a emborracharse y por último se lo lastraban. Vamos a contar algo de lo que sucedía en Wuchang, en China. Son datos que provienen del registro, registro geográfico de Taiping del año 981. Hay en el pueblo de Wuchang una montaña en cuyo pie puede verse la estatua de una mujer, dice el registro que tenemos aquí en nuestras manos. Cuenta la historia que en tiempos remotos, esto lo dice alguien que ya eran tiempos remotos cuando esto se escribió, ¿no? Cuando el tipo dice, cuenta la historia que en tiempos remotos, ya eran tiempos remotos. Así que calcule los remotos que serían esos tiempos remotos para tiempos que hoy no son remotos. No son remotos. Digo, en tiempos remotos, un emperador envió a un soldado enamorado a guerrear lejos de su patria. Su novia salió a despedirlo al pie de la montaña y allí permaneció viendo cómo se alejaba el amado, ¿no es cierto? cómo me gusta ese vals, ¿no? Que seguramente es el vals que sonaba allá en tiempos remotos cuando el enamorado se fue a lugares muy lejanos y la chica quedó mirando, mirando al tipo que se iba, pero el tipo también miraba, ¿no? Bueno. Y la vio, al darse vuelta, al partir, su blanco pañolito, agitar, y luego irse a alejar. Bueno, pero estuvo esperando demasiado tiempo esta chica, durante días, meses y años. Pasó un día, y un mes y otro mes pasó, pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Diego, que a Flandes partió. Esa no es Palomita Blanca, es eso. No. Conozco mejor eso que Palomita Blanca, digo yo, cada vez estoy peor. Y estuvo esperando tanto que se convirtió en piedra, como a cualquiera le pasa. Cuando uno espera demasiado, bien lo sabemos, los que hemos esperado demasiado, nos convertimos en piedra, digo yo, poniendo sobre su hombro una mano pesada,
pétrea,
fría e inexpugnable. Bueno, el que espera mucho se convierte en piedra, y así le sucedió a esta chica. Y desde entonces, en ese lugar donde está la estatua, a muchas personas les ha pasado lo mismo, porque parece que allí no conviene despedirse de nadie, digo, al pie de aquella montaña de Wuchang. Los que allí saludan al que se va no pueden volver a verlo jamás. Pero, además, se convierten en piedra. Y está mal dicho, porque convertirse en piedra es eso. Es no ver jamás a la persona que se espera. Eso es convertirse en piedra, por mucho que nuestra piel permanezca más o menos elástica. Los que esperamos en vano somos de piedra. El corazón es pétreo y los sentimientos ulteriores a aquella partida rebotan en nuestros corazones como si nuestro ser fuera de piedra. Pues esto es lo que sucede en Wuchang, simplemente. La gente espera en vano. Me dirán, no es un lugar maravilloso aquel en que se espera en vano, y ni siquiera es extraño, en casi todas partes se espera en vano, y la vida es esperar en vano, un milagro que no sucederá nunca. Terminemos el catálogo con algunos datos acerca de la isla de los Lotófagos. Está situada en el Mediterráneo, curiosamente tiene tres altas montañas, y curiosamente es un agregado del cronista. Está situada en el Mediterráneo y tiene tres altas montañas, sin que yo vea que esto tiene de curioso. Los picos están cubiertos de nieve, lo que deje, no, tampoco es curioso. Curioso sería, por ejemplo, que las laderas estuvieran cubiertas de nieve y no los picos. Hay largas playas, las que desde luego no están cubiertas de nieve, tras las cuales se extienden praderas que llegan hasta el pie de las montañas, que es hasta donde suelen llegar las llanuras. Pie de la montaña quiere decir también el final de la llanura. No hay una llanura que llegue hasta antes del pie de la montaña. Puede llegar hasta el pie de la montaña o hasta el comienzo de una meseta, me dirá usted. Y lo admitiré. Bueno, pero en todo caso, quienes han visitado la isla dicen que allí la tarde es perpetua.
Ajá.
Lo curioso de este lugar no son las montañas ni las llanuras, sino que siempre es de tarde. Bueno, para mí también es siempre tarde, porque me levanto a la una. La isla, no, parece que tiene alguna otra cosa rara. La isla está habitada por hombres que se alimentan de flores de loto.
Ajá.
Flor de loto, flor de loto, flor de loto, flor de loto. Bueno. Lo que sucede con estas flores es que provocan el olvido. Provocan el olvido. Y entonces el incauto que las prueba, o el cauto que las prueba, uno por ahí, es más cauto buscar el olvido que rehuirlo, me parece a mí. El cauto que las prueba olvidará primero que está allí de visita y no volverá jamás a su patria. Está bien, ¿eh? Está bien. Bueno, pero es un olvido frecuente, el olvidar que estamos de visita. Discúlpeme esta acotación de poeta de 1.50. Podría, pues, mezclarse un poco esto, ¿no? Uh-huh. Y comer una flor de loto al pie de aquella montaña de Wuchang, donde esperaban, en vano. Esto nos haría olvidar qué estamos esperando. Podríamos marcharnos a casa. O podría...
Aunque uno no recordaría dónde queda, ¿no? Casa.
Claro. No importa, pero siempre... es preferible no estar sujeto, uh-huh, ni siquiera por ningún recuerdo, a estar sujeto por una espera. No, es conveniente estar sujeto por una espera. Es la única manera de vivir. Siempre hay una espera, no importa qué. Es nuestra habilidad fabricarnos esperas. Cuanto más inteligentes somos, más deleitosas son estas esperas y más improbables. Más improbable es su finalización exitosa. Hay dos maneras de terminar una espera. Una es con el regreso o con el cumplimiento del hecho que se espera. La otra es con la renuncia. ¿Con qué vamos a ilustrar este catálogo de extraños lugares? Hemos buscado tangos sobre extraños lugares, y desde luego hay muchos, porque ya están acostumbrados. Como no es la primera vez que hacemos un catálogo de esta naturaleza, ya los tipos de la discoteca nos tienen calados y siempre nos presentan los mismos tangos, ¿no? Entonces hemos visto tangos que tuvieran nombres de lugares, simplemente. Uh-huh. Nombres de lugares. Y sí, además, ni siquiera nombres de lugares como puede ser Puente Alsina, uh-huh, sino de lugares indeterminados. Por ejemplo, Puentecito del Río. Uh-huh. Es un lugar.
Cuartito Azul.
Cuartito Azul. Es un lugar, pero no se sabe dónde está. Uh-huh. Y tenemos un bellísimo tango, que creo que no hemos puesto nunca, y lo canta Charlo, y se llama La Barranca. La Barranca también es un lugar extraño. El cantor da algunas precisiones en el tango, pero está muy bien. Y parece que también suceden cosas en esa barranca. La barranca es también un lugar metafórico siempre. Nos gusta relacionar la dificultad de un repecho con las dificultades de la vida, o la facilidad de una cuesta abajo con... la tragedia de una cuesta abajo. El tango Cuesta Abajo no es un tango en donde se hable de recorridos fáciles y toboganescos. Quiere decir que ni la cuesta abajo ni la cuesta arriba son para el buen autor de tangos buenas noticias, ni tampoco la llanura. No hay buenas noticias para el autor de tangos. Escuchemos entonces el tango La Barranca, de y por Chá.
Pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el repecho nomás. Son 30 metros de techo y al grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Tiene su pena de compadre, viene canteando su daga, pero ha curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está cansado de cinchar. Lleva una pena en el anca y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de zaino parte al dolor. La barranca de Patricios tiene una esquina rosada donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada como quien mira de vicio. Tiene su pena de compadre, viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Hemos escuchado a Charlo interpretando de Charlo y Cadícamo La Barranca.